Muchos dirigentes internacionales han afirmado durante esta pandemia que las vacunas contra la COVID deben ser un bien público global. Pero la amarga realidad muestra que no es así, que no hay vacunas para todos y que se las quedan los que pagan más por ellas. Los países más ricos, que solo suponen el 14% de la población mundial, ya han comprado más de la mitad de las dosis de las principales vacunas. Los países ricos han acumulado dosis suficientes como para vacunar tres veces a su población, mientras la mayoría de la población de los países más pobres se quedarán sin vacunas. ¿Qué se puede hacer para evitar esta desigualdad? India y Sudáfrica han impulsado una propuesta en la Organización Mundial del Comercio para que se suspendan los derechos de propiedad intelectual sobre cualquier tecnología, medicamento o vacuna contra la COVID mientras dure la pandemia, algo que ya se hizo en 2001 para hacer frente al SIDA. Hay una mayoría de países que apoyan esta medida, los que tienen rentas más bajas, los que no tienen capacidad para comprar vacunas. También hasta 400 organizaciones no gubernamentales apoyan esta iniciativa, alegando una razón de peso. Hay una grandísima cantidad de dinero público invertido en estas vacunas. Se habla de unos 10.000 millones de dólares. Jaime Atienza, responsable de Oxfam para la crisis COVID, y Maribel Tellado, del Departamento de Campañas de Amnistía Internacional.
Hace falta una vacuna del pueblo o una vacuna universal, y esto solo puede conseguirse si cambian las reglas con las que se están produciendo las vacunas y con las que se está planeando su distribución.
Pedimos que los gobiernos apoyen urgentemente una exención temporal de las normas sobre propiedad intelectual. Garantizaría que en otros lugares del mundo otras entidades pudieran producir unas grandes cantidades de vacunas.
En contra de esta propuesta están las rentas más altas como Estados Unidos, Japón, la Unión Europea, Reino Unido, Canadá o Australia. Hay dos escenarios: vacuna para todos o sálvese quien pueda. Y por ahora vamos hacia el sálvese quien pueda.
Pobres, las más pobres, entre los pobres.
Hasta que la última persona del mundo esté vacunada, ninguno estaremos a salvo. Pero ¿cómo se puede producir esta vacunación y cómo se pueden liberar las patentes? Porque para sacar adelante un acuerdo se necesitaría al menos tres cuartas partes de los países. Hablamos de 123 estados. Pero queremos hablar cómo funcionan las patentes y para eso nos vamos a acercar a Pons IP. Vamos a charlar con la directora de patentes, Patricia Ramos. Hablamos de Pons IP, un despacho con implantación internacional especializado en propiedad industrial e intelectual. Patricia, ¿cómo estás? Uno, muy buenos días. Hablamos de que está clara la decisión. Si hablamos moralmente, está clara una decisión, pero existen otros aspectos que se están teniendo en cuenta, entre ellos el legal. ¿Qué tiene que pasar para liberalizar una patente? ¿Qué es lo que marca la ley?
Bien, bueno, buenos días.
Buenos días, Patricia, sí.
Se había cortado la llamada. Las patentes al final pues son títulos de propiedad que tiene pues un titular que ha invertido en el desarrollo y la producción, bueno, en este caso en la producción de una vacuna, y bueno, para liberalizar que esta patente sea pública y que la pueda utilizar todo el mundo, justamente en Pharma hay, la verdad, que muchísimos mecanismos legales. En España, por ejemplo, se podría hablar de una licencia obligatoria, y en casi todos los países que tienen patentes o que tienen ley de patentes esta licencia obligatoria, incluso en un término más incluso mayor sería la expropiación. Creo que está contemplada en casi todas las leyes de patentes.
Claro, porque Patricia, eso te iba a preguntar, si existen excepciones. En caso de pandemia, ¿se puede expropiar una patente?
Sí, antes de llegar a la expropiación, ya digo, se puede llegar a una negociación para que las empresas titulares de las patentes pues llegan a licencias con un, como se dice, no, o sea, si este acuerdo no se llega mediante una licencia contractual entre ambas partes, pues se podría abogar por la licencia obligatoria. El Estado podría obligar al titular de la patente sin llegar ni siquiera a tener un consenso con él.
Con la empresa, claro. Claro, pero ¿quiénes son los dueños de las patentes? ¿O quiénes son los propietarios o las propietarias? En los casos como el que estamos hablando, que quizás, o que el Estado o diferentes estados han puesto dinero o han apoyado, ¿no?, los ensayos o los estudios para poder conseguir una vacuna, como en este caso, ¿quién es el dueño? Porque aquí hay dinero público y dinero privado, ¿no?
Sí, la patente siempre es, bien puede ser un organismo público, incluso pues en España el mayor solicitante de patentes es el Centro Superior de Investigaciones Científicas, o sea, el CSIC. O sea que independientemente de dónde sea parte el capital, el titular de la patente siempre va a ser o la compañía o el ente público o incluso un consorcio o una asociación. Si bien ya digo que bueno, se hace un poco por suplir la inversión que se ha hecho y que la puedan recuperar y para que haya investigación, porque bueno, si no hay dinero por detrás, yo creo que lo de la investigación así banal. Otra cosa muy diferente es otro tipo de acuerdos que no tienen tanto que ver con las patentes. Entonces, ahora mismo estamos en una situación pues terrible sanitaria. Pero si nos ponemos a pensar en el pasado, pues también había situaciones que a lo mejor afectaban pues a una parte de la población, ¿no? Por ejemplo, estábamos hablando del SIDA o temas pues que afectaban a países. Sí, en ese sentido, incluso si pensamos en una situación normal en la que no haya una alerta sanitaria, estamos hablando de los genéricos, ¿no? O sea, las patentes llega un momento en que mueren, o sea, tienen un tiempo de vida. Y en ese momento pues se pueden generar fármacos similares con más información que la que viene en la patente también.
Claro, porque las patentes, ¿qué duración tienen? ¿Siempre tienen la misma duración o está firmado en algún sitio o en algún momento que puedan tener una duración diferente?
Bueno, las patentes en casi todos los países son 20 años desde la solicitud. 20 años que se pueden extender solamente y justamente para las excepciones, los medicamentos, porque tardan mucho en llegar al mercado. Muchas veces tardan esos 20 años, entonces, bueno, pues se les da una extensión de tiempo que se llama, bueno, un CCP, un Certificado Complementario de Protección, que puede alcanzar hasta 5 años más. Pero bueno, en esta ocasión de la vacuna, vamos, nos sobra
tiempo, claro. En un año nos hemos encontrado con unas cuantas vacunas ya en el mercado y dentro de los próximos meses creo que vamos a ver más, ¿no? Vacunas comercializadas en este caso.
Sí, vamos. Hay muchísimas patentes de las cuales aún desconocemos el contenido de muchas de ellas porque no se publican en el momento de solicitarlas. Pero muchas de estas empresas, como por ejemplo Moderna, ya dijo que no iba a perseguir el acceso a sus patentes, ¿no? O sea, la copia. Es decir, ellos no están tanto en eso, ¿no? O sea, ahora mismo liberalizar las patentes es un paso, quizá, pero eso no haría que se pudieran poner a fabricar en India o en Brasil o lo que sea en el minuto uno, aunque se liberalizaran las patentes, ¿no? Tienen un problema también a veces que es abogan por las dos cosas, o sea, primero porque se liberalicen las patentes y las puedan, entre comillas, copiar por un justo precio o por nada. Las farmacéuticas lo que dicen es, bueno, al menos en un periodo, o sea, simplemente en el periodo este pandémico, pero que luego haya nuevos desarrollos y no se los, bueno, entre comillas, expropien.
Claro, contar con una infraestructura, entiendo, ¿no?, en algunos países para que puedan desarrollar, claro, ¿no?, estas vacunas o iguales, parecidas o con la misma composición. Claro, yo te preguntaba, Patricia, hace unos instantes, ¿quién era el propietario, entendiendo quiénes eran los dueños en principio de las patentes, teniendo en cuenta que el Estado ha puesto dinero, ¿no? Entonces, en estos casos es más fácil, por ejemplo, llegar a acuerdos en los cuales parte de ese, bueno, pues de ese descubrimiento, ¿no?, entre comillas, es producto del dinero del Estado.
Es que la herramienta jurídica es sencillísima, es decir, si el Estado quiere liberalizarlas, lo haría. Es importante decir que esto es un tema territorial, es cada Estado, pero en estos países, además del problema de que liberalicen las patentes, tienen el problema de la fabricación, entonces a veces las leyes internacionales o el ATPIC, la Organización Mundial del Comercio va más allá, es decir, hablamos de exportación. Es decir, que las, por ejemplo, Europa, que fabrique la vacuna y la exporte a estos países de forma. Yo creo que ahora mismo las negociaciones van más por ahí, que haya capacidad de fabricación para todo el mundo, que por el tema de la liberalización, no por nada, sino porque ya digo, ponerse a poner una fábrica va mucho más allá de lo que pueda aparecer en la patente, que es la fórmula, ¿no? Es decir, tienes el know-how, tienes los datos clínicos, los estándares de calidad y muchas otras cosas en paralelo.
Bueno, encima de la mesa hay varias grandes empresas farmacéuticas, has mencionado una, Moderna, por ejemplo, ¿no? Están ofreciendo sus productos sin ánimo de lucro, ha comentado que no va a perseguir, efectivamente, ¿no? Las copias, entre comillas, ¿no? Que se pueden hacer de su vacuna y están destinando millones de dosis a países con ingresos bajos. En cualquier caso, cuando vemos los diferentes gráficos de cómo se va a desarrollar la vacuna, nos encontramos como en el 2021, Europa, bueno, los países, entre comillas, siempre desarrollados, o los países ricos, entre comillas, para el 2021 tendrán esta vacuna, el 2022 se habla que quizás países de Asia y de Latinoamérica, y ya si eso y se queda alguna en el 2023, pues igual llega alguna a África, ¿no? Sí. Esa es un poco siempre lo que se nos queda en la cabeza, ¿no? Y decimos que, claro, el tema de las patentes de las vacunas, pues tiene muchas aristas, ¿no? Es un asunto que tiene muchas vertientes. Tiene vertientes económicas, tiene políticas, tiene legales y tiene morales también, ¿no?
Claro, Europa yo creo que siempre de toda la vida lo que ha dicho es, bueno, tenemos que fomentar el desarrollo, y si no hay pues un lucro por medio, pues evidentemente nadie se va a poner a investigar en una vacuna, por ejemplo, de tuberculosis, cuando no tiene un impacto en la sociedad del primer mundo, ¿no? Entonces, bueno, pues eso, ¿no? Se investiga siempre más en aquello en lo que se pueda recuperar luego la inversión. Ya digo, esa es una parte de las leyes, pero los instrumentos en patentes, lo bueno que tienen es que son bastante parecidos o en casi todos los países. Las leyes de patentes son casi copias. Bueno, justamente en India, pues ellos deciden que no quieren proteger los fármacos. Entonces, bueno, pues como pasaba hace tiempo en España, entonces, bueno, pues allí las empresas de genéricos pues son muy importantes. Y entonces Europa lo que quiere es que no fabriquen allí y luego exporten, ¿no? Y al final estemos poniéndonos la vacuna que ellos han cedido en India, al final en Europa, ¿no? Ese tema va mucho más allá del tema de las patentes. Yo, si me preguntas, sí que estoy de acuerdo en que en una situación como esta sean patentes públicas, y además ha habido inversión, ya digo, de todos los estados y de la Unión Europea. Pero yo digo que para mí es solo uno de los pasos de todos los escalones.
Bueno, pues Patricia, que nos vamos a despedir porque vamos a dar paso rápidamente a nuestro siguiente invitado. Patricia Ramos, directora de patentes de Pons IP. Un placer, de verdad, que hayas atendido la llamada de Radio Vitoria. Queríamos conocer un poquito más cómo funcionan, ¿no? Todo este tema de las patentes. En este caso hablamos de vacunas, pero bueno, patentes podríamos hacerlo extensivo a muchos órdenes de la vida, ¿no? Hay patentes prácticamente de todo, en el mundo industrial y en el mundo intelectual también. Está la propiedad intelectual. Bueno, en cualquier caso, Patricia, seguiremos charlando contigo en otros momentos. Ha sido un placer, de verdad. Muchísimas gracias.
Pues gracias a ustedes.
Por arrojarnos un poquito de luz sobre cómo funcionan las patentes. Y por cierto, eso de lo de los 20 años, no sé por qué pensábamos en 10, 20 años una patente, bueno, pues es tiempo, ¿eh? Tiempo para poder llegar a un acuerdo.
Bueno, esperemos que lleguen antes todos los acuerdos, por favor.
Sí, sí, esperemos que sí. Patricia, muchísimas gracias.
Gracias.
Un saludo, buenos días. Y continuamos hablando de este tema porque muchos países no saben cuándo van a recibir vacunas. Otros, como los europeos, pues no pueden seguir su programación, muchas veces por rupturas de stock, ¿no?, de las propias compañías. Hablamos de una vacuna, hablamos de un virus que nos ha trastocado la vida y en una vacunación de la que tenemos puesta todo nuestro futuro. Eduardo García Langarica es presidente de Médicos Mundi España. Eduardo, ¿cómo estás? Buenos días.
Muy bien.
Bueno, Eduardo, un futuro que pasa por la vacunación mundial.
Sí, por muchas más cosas, pero bueno, ahora estamos más en la vacuna que en esto. Y bueno, yo estaba oyendo un poco ahora lo que comentaba la anterior Patricia, y bueno, pues dice cosas sobre las patentes que son muy interesantes, pero hay que decir también en cuanto a las patentes de medicamentos que hasta hace 30 años no había patentes de medicamentos. En los años 90, en la Organización Mundial de Comercio se pusieron esas patentes, teóricamente con la idea de que al tener 20 años las empresas para recuperar la inversión que habían hecho en la producción del medicamento, que así los medicamentos bajasen de precio. Pero el resultado ha sido el contrario, los precios han subido. Y ahora se hacen patentes de medicamentos con pequeñas variaciones para seguir manteniendo la patente durante más años y más años. Lo que ocurre es que lo que está ocurriendo con la vacuna y con todos los medicamentos desde hace muchos años es una falta enorme de transparencia, que ahora con las vacunas se ha puesto sobre la mesa, con lo que está pasando con las vacunas en la Unión Europea, ¿no? Que no sabemos qué contrato se ha firmado con las industrias. Pero eso ahora pasa con las vacunas, pero esto ahora ha venido pasando con casi todos los medicamentos nuevos.
Quizás ahora mismo estamos en una pandemia, estamos todos más sensibles también, ¿no? Y todos estamos pidiendo, solicitamos más información que cuando se habla de otro medicamento que quizás, bueno, que afecta a muchas menos personas. Por poner algún dato encima de la mesa, se han administrado más de 39 millones de dosis de vacunas en al menos 49 países de altos ingresos. Sí. Pero ¿cuántas vacunas en países con menos recursos, Eduardo?
Pues el último dato que tengo yo es que unos 50.000.
De 39 millones de dosis a 50.000.
50.000 en países de bajos ingresos.
Ajá. Hablamos de vacunas que están en manos de iniciativa privada a pesar de los 2.700 millones de euros públicos, ¿no?
A pesar de los 2.700 millones de euros públicos que ha puesto la Unión Europea. El Reino Unido habrá puesto más, Estados Unidos habrá puesto más. Y sin embargo, la propiedad del medicamento, la propiedad intelectual, se la queda al laboratorio y él decide dónde va a ir y dónde no va a ir. Uh-huh. Incluso se habla, en Europa se planteaba que el exceso de vacunas que hemos comprado como más del doble de las que necesitaríamos como población, las que sobraran es que se podían donar a otros países, pues eso está prohibido sin permiso del laboratorio. Y la presidenta de la Unión Europea en Davos dijo el otro día que Europa había invertido todos esos millones de euros para convertir las vacunas en un bien público global, y desde luego cualquier cosa menos eso, ¿no? Porque un bien público global será aquel que va beneficiando a toda la población, a todas las personas, y que sea de libre acceso, ¿no? Claro, la empresa que lo fabrica cedería su conocimiento y su tecnología para hacerlo, para que se pudiera fabricar en sitios reconocidos por la OMS, que sean capaces de fabricar esa patente, que ya los hay en muchos países de medio desarrollo o de pequeño desarrollo, y se podrían fabricar en más sitios y entonces habría menos cuellos de botella, ¿no?
Oye, Eduardo, ¿somos conscientes de que hasta que la última persona del mundo esté vacunada, ninguno estaremos a salvo?
Por supuesto. Deberíamos ser conscientes.
Deberíamos serlo, ¿no? Sí,
sí. Si ahora no vacunamos solo a los países ricos y dejamos el COVID extendido por el resto del mundo, nos van a seguir viniendo oleadas. Lo mismo que nos pasa con la gripe, solo que esta es más grave que la gripe. Y tendríamos probablemente con mutaciones que podrían ser más graves, o no, que también puede ocurrir que las mutaciones sean menos graves, y que tendríamos que ir vacunándonos periódicamente, lo mismo que hacemos con la gripe, solo que con una enfermedad un poco más grave.
Eduardo, ¿la solución está en liberalizar las patentes?
Pues sería una parte importante, y yo creo que eso no es la solución, es el deber que ahora mismo que hay. En la OMC, en el ADPIC, se está negociando, y India y Sudáfrica han presentado una iniciativa para eliminar las patentes de estos medicamentos, y a pesar de lo que diga Europa de bien público global, España incluida en ella, Japón, Estados Unidos, los países más ricos, impiden que se acabe con esa patente. Entonces, yo creo que la Unión Europea, y España incluida en la Unión Europea, debería hacer más esfuerzo, no solo en COVAX, que están haciendo muy poco. La iniciativa de la OMS para poner vacunas en países pobres, no los países de medio ingreso, sino los países más pobres, en las que como mucho se vacunaría al 20% de esa población de los países más pobres, con lo cual es como casi no vacunar. Hay otra iniciativa, que es la CETAP, que es la que habla de hacer libre la circulación de todas las tecnologías, la vacuna, tratamientos y diagnósticos de la COVID, ¿no? Entonces, ahí es donde creo que deben centrar los esfuerzos los países, la Unión Europea y todos los países y en principio todo el mundo, ¿no?
Bueno, por ser Pepito Grillo, dicen que se habla de que suspender las patentes pondría en peligro la futura innovación médica. ¿Esto es cierto? ¿Por qué? Porque estamos en un caso excepcional.
Yo creo, a ver, en un momento excepcional...
Medidas excepcionales, ¿no?
Medidas excepcionales. La futura... A ver, yo creo que hay que dejar claro que las investigaciones de los laboratorios suponen para ellos el 15% de sus inversiones. El marketing para vender, incluso pagar médicos, pagar sociedades científicas para que promocionen sus medicamentos, se gastan más del doble. Y sin embargo, sus productos, la industria farmacéutica, ahora mismo, es de todas las industrias en general la que más beneficios obtiene de sus inversiones. Si una empresa normal invierte todas las inversiones, obtiene un 15-20%, la industria farmacéutica obtiene un mínimo de 40% de beneficio. En cuanto a innovaciones, pues yo creo que no, porque de hecho esta innovación se ha hecho gracias a los miles de millones que han invertido en fondos públicos. La mayoría de la investigación básica en la que se basan laboratorios se hace en sitios públicos y es investigación pagada con dineros públicos. Uh-huh. Luego ellos ponen sus patentes y ponen el precio que les parece. Y hay ejemplos, en las vacunas ahora mismo no tenemos muy claro cuál es el coste de cada dosis, pero hay medicamentos en los que cada dosis al laboratorio le puede costar 300 euros y la están vendiendo por 13.000. Uh-huh. Y de eso es el medicamento famoso para la hepatitis C, por ejemplo, era un ejemplo muy claro.
Le preguntaba si la solución o el deber, ¿no?, está en liberalizar las patentes. Claro, es un deber. ¿Qué más pasos hay que dar?
Pues el primero, quitar la patente para que se pueda fabricar en más sitios y favorecer que esas vacunas se puedan extender a todo el mundo de la misma manera. Uh-huh. Y luego no olvidemos que es básico para poner la vacuna primero y para que se pueda mejorar la salud de toda la población el fortalecer los sistemas públicos de salud, que es lo que al final nos va a salvar a todos de estas pandemias, de las que hay ahora y de las que vengan después.
Bueno, sin dudarlo, estamos hablando de vacunas, lo que son las cosas. Nos da la sensación que los próximos meses va a haber muchas vacunas encima de la mesa, porque en diciembre del 2020 había 273 vacunas en desarrollo, investigación. En investigación, en diferentes fases. Dentro de unos meses entiendo que un porcentaje alto de estas vacunas en desarrollo estarán ya comercializadas o se podrán comercializar o las podremos ver.
Habrá algunas que lleguen, que no lleguen.
Eso es, que se quedarán en el camino. No sé en qué proporción, ¿no? Se quedan en el camino y otras siguen adelante.
Claro, y luego va a depender también de las mutaciones que vayan viniendo, que las vacunas que hay actuales sirvan para ellas o que no sirvan. Todo eso ya es un poco el futuro. Es difícil de ver ahora mismo.
¿Cuándo llegará esta vacuna a África? Yo decía, según los gráficos, decía que hablaban del 2023.
Sí, pues al paso que vamos, más o menos, pero vamos, eso no resuelve nada. Está claro, estamos muy mal repartidos, y en África es donde más van a tardar, porque son los que menos pueden pagar. Porque hay países luego de ingresos medios que no estarían incluidos en la agencia COVAX, que lo que están haciendo es meterse en para hacer estudios con su población y que tienen que estar pagando pues a precios muchísimo más altos que Europa, ¿no? Cuando si todos compráramos las vacunas a través de la OMS, pues saldría a todos más barato.
Eduardo, ¿está vacunado, por cierto?
No, todavía no.
Aquí estamos hablando de vacunas, es una pregunta que se la hago, ¿no?, a algunos de nuestros invitados.
Soy médico, pero estoy jubilado desde hace unos meses, entonces no me ha tocado.
No le ha tocado todavía, Eduardo, no. A pesar de ser sanitario.
Me vacunaré con la población de mi edad cuando llegue.
Eduardo, los siguientes pasos, porque ustedes se están moviendo, se han movido, ¿no?, se han acercado, ¿no?, a diferentes ciudades, han hablado con las instituciones. ¿Qué es lo que les piden exactamente? Y también, ¿cuál es la recepción? Porque también han estado aquí, en Vitoria.
Sí. Uh-huh. Sí, hemos estado en Vitoria, estuvimos en noviembre en el ayuntamiento, el día 19 tenemos que ir al pleno para presentar esta iniciativa,
sí.
Estuvimos en el Parlamento y la semana pasada estuvimos en las Juntas Generales. A las administraciones le pedimos que se posicionen como administración y también como personas que son individuales y que se posicionen en favor de la iniciativa para la que estamos haciendo a nivel europeo para el tema este de las vacunas. La recepción en general ha sido buena, los resultados están todavía pendientes. Yo lo que animo es a la gente que le parezca que esto que decimos es interesante, está bien y le parezca que es justo que se haga, pues que se anime a informarse sobre esta iniciativa ciudadana europea para lo de las vacunas y que firme a través de Internet la petición para que lleguemos a más de 1 millón de personas que las firmen y así igual a lo mejor la Unión Europea nos tiene un poco en cuenta. La iniciativa se puede entrar a través de la página de Medicus Mundi, se puede entrar en eso, y si no, la campaña, o sea, que el nombre no tiene en inglés, que es Right to Cure Spain, o el Non-Profit on Pandemic, que significa no beneficios en la pandemia, pero en inglés, No-Profit on Pandemic, todo eso junto, .eu, que es Europa, y luego en español, ahí pueden hacerlo en español.
Y ahí nos encontramos con esta iniciativa de alguna manera, ¿no?, para que la vacuna pueda llegar absolutamente a todo el mundo. Por cierto, Eduardo, nos decía que es médico que ya ha jubilado desde hace unos meses. Yo no sé si le ha tocado trabajar o vivir esta pandemia como sanitario, como médico, o ya estaba jubilado.
Me tocó... a mediados de marzo me contagié, y es más, no tuve ningún problema. Me estuve dando positivo casi mes y medio, hasta primeros de mayo. Trabajé el mes de mayo y luego ya me jubilé. Sí, me ha tocado trabajar, sí. Y tengo un hijo intensivista que está trabajando al pie del cañón en el hospital de Chavo Richo ahora mismo.
Bueno, Eduardo, ¿y cuáles son esas conversaciones entre padre e hijo, los dos sanitarios, uno jubilado y el otro hijo, en este caso, ¿no?, trabajando como intensivista, ¿no?, en Chavuruchu?
Claro.
¿Qué le cuenta, qué le dice?
Pues eso, ¿cómo están de llenos, cómo están de cansados, cómo se dan cuenta de que la gente no tiene conciencia un poco de la gravedad porque no lo están pasando? Lo mismo que dicen los enfermos que salen, y que ayer salía en el correo un artículo interesante sobre las UCIs y cómo están llevando los antiguos miembros de personas que han estado enfermos en la UCI durante tiempo, y lo importante que es que cumplamos un poco las medidas de seguridad, ¿no? Que utilicemos la mascarilla para todo, lavado de manos, que es algo que es tan básico, pero que se hace tan poco y que muchas veces se salta tanto las barreras que luego nos encontramos con que las UCIs están llenas.
Eduardo, la vacuna, bueno, sí, la vacuna nos da confianza, ¿no? En principio, vemos la luz a través de la vacuna, ¿no?
Sí, pero eso, es ver la luz al final del túnel, pero ponerse la vacuna ahora mismo no garantiza, porque no hay experiencia suficiente ni tiempo suficiente para comprobar que la vacuna es de verdad tan eficaz como dicen. Solo veremos un poco en unos meses, que sí parece que es muy eficaz, pero que a pesar de ponernos la vacuna no podemos dejar de tomar medidas de higiene y de separación. Porque las personas no vacunadas siguen ahí, y porque de momento no está garantizado que las personas vacunadas no puedan transmitir la infección, ¿no?
Por lo tanto, tenemos que seguir, desde luego, todas las medidas.
Sí,
ahora mismo,
yo cuando me preguntan algunos, a mediados del año pasado ya decía que esto teníamos para 3 o 4 años. No sé si para el final del 2022 podremos quitarnos la mascarilla por la calle. Ojalá que sí podamos antes, ¿eh? Pero no sé, lo veo un poco difícil.
Eduardo, y para todas aquellas personas, en principio, ¿no?, que quieren recuperar esa normalidad, o sea, cierta normalidad, ahora nos vamos pasando los días, las semanas, los meses, siempre tenemos que tener como una ilusión, ¿no?, como un objetivo. Claro, dentro de mes y medio nos encontramos otra vez con Semana Santa, claro. Eduardo, ¿qué va a pasar? Ya se lo pregunto como sanitario, ¿eh? Pero ¿qué va a pasar? ¿Qué consejo
que no
daría,
pase,
¿no?
Espero que no pase lo mismo que en Navidad. Que por salvar la Navidad vayamos a tener una tercera ola como esta. Yo espero que seamos conscientes nosotros, pero sobre todo los que tienen que tomar decisiones, que lo primero es proteger a la ciudadanía en general. Entiendo que hay mucha gente que lo está pasando mal con sus negocios cerrados, sobre todo la hostelería, que parece que no sé si está tan claro que sean los culpables, pero que son los que más lo están pagando. Entonces, yo entiendo que todas esas personas quieren que se abra todo y que todo funcione, pero que por el bien de la población en general tenemos que tener todavía más medidas.
Bueno, tendremos que seguir charlando. Eduardo García Langarica, vale. Ha sido desde luego un auténtico placer que nos haya atendido también aquí la llamada de Radio Vitoria. Hemos hablado de esta iniciativa que nos podemos encontrar, ¿no?, a través de la página que nos decía, por lo menos, ¿no?, para que todas las vacunas, ¿no?, que las vacunas lleguen a toda la población mundial. Desde luego que todos tenemos que estar vacunados, si todos queremos estar de alguna manera, todos queremos estar sanos, ¿no?, todos queremos estar a salvo. Ninguna persona del mundo puede dejar de estar vacunada. Es una cuestión, desde luego, es una cuestión moral y es un deber, desde luego, de la propia sociedad. Decíamos que es un asunto que tiene muchas vertientes, ¿no?, las económicas, las políticas. Hemos comenzado con las legales y hemos terminado también con las morales. Eduardo, qué un placer, de verdad, muchísimas gracias y hasta la próxima.
Gracias a vosotros por la oportunidad de hablar de la iniciativa europea.
A seguir trabajando, muy buenos días.
Vale, gracias.
Agur, agur.
Agur.